I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Empezamos para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ya nos espera Petón. Con él vamos a analizar toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, que pasa por el cierre de mercado del pasado viernes, donde no llegó ese medio centro que anhelaba el cuerpo técnico. Vamos a hablar de los últimos en llegar, de Mboulá, de esa recuperación de Ducuré. También de esa mala imagen que dio el equipo en el Toralín, de las críticas que se están centrando en el entrenador, en Michel, y que incluso antes de este mal partido en Ponferrada, pues ya se han oído algún que otro pito en el Alcoraz. Bueno, pues se lo vamos a preguntar, a ver qué opina de todo esto Petón y qué garantías y qué optimismo tiene él de cara a las 16 jornadas que restan del campeonato, donde el Huesca, pese a todo ese gabinete de crisis que parece que se ha abierto. Por cierto, mañana volvemos a tener tiempo de opinión con nuestros habituales compañeros de en esta semana, que insisto, que parece que haya sucedido algo mucho más grave que un 3-1, que yo entiendo, ¿eh? El enfado del aficionado y el disgusto de ver cómo no salieron las cosas, de ver que no hay un plan B, que Michel está obsesionado con ese sistema y no hay otra solución. Bueno, mañana seguimos debatiendo con los habituales compañeros, pero hoy vamos a dedicar el programa íntegramente, prácticamente hasta las 4 con Petón. Pero antes, hoy el consejero delegado Manolo Torres ha hecho estas afirmaciones en ese acto especial que ha tenido lugar hoy con la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy es el día de la lucha contra el cáncer, el Día Internacional. Escuchamos a Manolo Torres.
Tenemos en el cesto y en, bueno, todo en lo que es nuestra idea. Sabemos que la competición es larga, que tiene momentos de altos, más altos y más bajos, y que tenemos la plena confianza de que este equipo pues va a competir por lo máximo que pueda.
Deportivamente, pues vuelve Pulido después de cumplir partido de sanción. Estará en Montilivi, seguramente junto con Insua, de pareja de centrales. Sería el único central en el banquillo Datkovic. Josusa, ya saben que tras conocer ayer ese parte médico, esa contractura, pues tiene para 2 semanas aproximadamente, esa contractura, esa micro rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda. Ha entrenado Ducuré, en parte con el grupo, en parte fuera de él, y hemos visto a Nwakali, a Kalechi, el nigeriano. Vamos a preguntar también a Petón por todo ello. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, fue un cierre de mercado complicado, se estuvo hasta último momento, ¿no?
Pues sí, se estuvo hasta el último momento porque había diferentes opciones. Algunas tenían una complicación exclusivamente económica, que sobrepasaba con mucho lo que nosotros podíamos dentro de una cordura más o menos tradicional, la que hemos tenido siempre, o nos íbamos a la locura más total y entonces disparatábamos.
¿Qué es el caso de Cristian Rivera?
Por ejemplo, ¿no? O sea, que es una cosa que, sí, desde luego de ningún modo podríamos alcanzar, seguramente ni en primera división. O sea, es tremendo, pero bueno, si hay quien puede, mejor para ellos. Esto está dentro de las reglas del juego y hay un control económico que sirve para enmarcar muy bien a los equipos. Nosotros, ni por nuestro control económico ni por nuestra vocación, podemos hacer ese tipo de operaciones que, ya te digo, me parecen, teniendo en cuenta solo nuestra economía, no la de otros, no juzgo lo que hagan otros, para nosotros disparatada.
Bueno, al final no llegó ese medio centro que desde la dirección deportiva estabais trabajando. ¿Cómo crees que queda la plantilla después de la llegada de Mboulá? Bueno, ahora te preguntaré por Ducuré, pero bueno, en general, antes de ello, con las 22 fichas que tiene ahora mismo el equipo.
Bueno, pues eso justamente es lo que estamos comentando, ¿no? Lo que decías tú al principio, refuerzos. Los que has dicho, y Ducuré, que no ha jugado en toda la primera vuelta, que el doctor Saraza ya nos dijo, cuidado que su recuperación está siendo muy buena, que el futbolista es fortísimo y tiene unas ganas de jugar que le ayudan una barbaridad, y que va a empezar a entrenar muy pronto con el equipo. Ya lo está haciendo. Entonces, ese fichaje de mediocentro que queríamos a principio de temporada fue Ducuré. Lo lógico es que ahora que Ducuré está bien de salud, incluso adelantando plazos, pues se incorpore a esa posición. Es verdad que hubiera cabido otro mediocampista versátil, de los que pueden jugar de medio centro y de interior, para dar alternativas sobre todo a los que están jugando, pero solucionados todos los problemas burocráticos, acabado su larguísimo staff con la selección de Nigeria sub-21, ha llegado Kelechi, que va a jugar con el Egea, pero que no olvidemos, futbolista que proviene del Arsenal y que el año pasado fue campeón en la segunda de Portugal con el filial del Oporto y siendo estrella. Estamos hablando de un futbolista. Hay otros que han llegado de segunda división de Portugal y están jugando muy bien en España esta temporada, y él estaba en el equipo que ganó la liga. Vamos a ver si puede ser también una alternativa, lo tenemos que ver. Está fichado para eso, ¿eh? No está fichado, no es un futbolista fichado para que juegue en el Egea. No, va a jugar en el Egea, lo cual vendrá bien también al final, pero es un futbolista fichado para la Sociedad Portuguesa.
¿Cuál es la posición de Kelechi?
Kelechi es un mediocampista versátil, un poco lo que estábamos comentando. Le hemos visto jugar de medio centro, a mí me gusta mucho en esa posición, pero seguramente sus condiciones diseñan más un llegador que ese futbolista de medio centro y menos recorrido, que se queda allí, distribuye fuego, un poco más Mosquera, tal como estamos viendo, que Mikel Rico. Uh-huh. Y sin embargo, sus condiciones, su talla, su llegada al área, su capacidad para desbordar, fuerza, tiene 21 años, nos permiten pensar en un jugador que puede hacer las dos posiciones bien. Este jugador, después del Campeonato del Mundo, donde destacó tanto, estuvo a punto de venir a España ya. Estuvo a punto de venir al Villarreal. El Villarreal te lo cuenta bien. Y Pablo Hortel, que es un fenómeno de estos que no se pierden uno de los campeonatos y selecciona, se trajo al que pudo traerse porque podía solventar el problema burocrático, el de los visados y demás. Con dos hubiera sido más complicado. Quería a Kelechi y quería a Samuel Kwesi, que al final se pudo traer a Kwesi.
Vaya.
Él hubiera sido. Uh-huh. Sí, Kwesi. Uh-huh. Él podía haber traído. Él quería haber traído a los dos. Al final fue el Arsenal el que se hizo con el jugador. Hemos visto cómo la carrera de Samuel, bien ordenada, ese Chequese que debuta muy pronto, empieza a jugar partidos con el juvenil, debuta con el filial y muy pronto está en el primer equipo, y yo creo que lleva esa carrera ordenada. Pero Kelechi no era menos, ¿eh? En la selección tenía la misma categoría, fue mejor jugador de Nigeria.
¿Qué ha estado haciendo hasta ahora? Cuando el Huesca
En aquel mundial de completo fue el mejor jugador del mundial,
sí.
El más destacado, él se llevó el MVP.
Cuando lo fichó el Huesca este verano, ¿qué es lo que está haciendo hasta ahora?
Estaba con el Arsenal entrenando, porque todavía no se sabía muy bien si el Arsenal iba a poder resolver los problemas de visado, etcétera, para permanecer en el Reino Unido. Con la proximidad del Brexit, aquello se complicaba. Entonces, a los negros del Arsenal también les interesaba una salida, que es lo que nosotros aprovechamos. Al final, en el mes de noviembre, me parece que fue noviembre, se fue con la selección de Nigeria. Eso ya lo sabían, tenía que estar 2 meses con la selección. Y terminó en Navidad, y hasta ahora. Luego ha venido para acá.
Bueno, pues veremos a ver cuánto juega en el Egea y si Michel requiere de sus servicios para el primer equipo. José, te pregunto por Mboula, que ayer Sarasa, por cierto, en directo en nuestro programa, nos dijo que si quería Michel lo podía convocar ya para Gerona.
Bueno, una fuerza de la naturaleza. A este futbolista le conozco bien porque yo seguía muy atentamente la evolución de los jugadores de la selección de España sub-19, que quedó subcampeona de Europa perdiendo los penaltis la final contra Portugal. Me parece que fue por penaltis contra Portugal aquella final. España tenía un equipo precioso en el que estaba Fran del Real Madrid, estaba Manu Morlanes, que era capitán de aquella selección, y estaba Jordi Mbula, que fue el máximo goleador. Yo creo que estaba también Dani Gómez, el delantero centro del Tenerife. Mbula tenía una superioridad tremenda. La tenía física, futbolista muy alto, de gran zancada, enorme velocidad, pero lo que más llamaba la atención era su capacidad para definir. Era un extremo goleador. Llegaba por la derecha, él es diestro, y tenía una habilidad que tienen los goleadores para hacer ese recorte justo y poder golpear con la izquierda al otro palo. Repitió esa acción en aquel campeonato no sé cuántas veces. Gran capacidad de desborde, mucha velocidad. De las lesiones, que en realidad solo ha tenido una del tendón, le permitan el tendón del bíceps femoral, me parece, que le permitan tener continuidad, porque es un futbolista que está llamado a jugar en la élite. Uh-huh. Es un futbolista seguramente con potencial de internacional.
Llega por cedido ejemplo, con opción de compra, ¿no? También.
Sí, con opción de compra. Para que te hagas una idea, si en aquel tiempo a mí me dicen Adama Traoré o Jordi Mbula, yo hubiera dicho, sin duda, Jordi Mbula. Entonces, luego uh-huh. La evolución de Adama Traoré ha sido sensacional, incluso convocado por la selección española, es verdad que dos o tres años mayor que Jordi, pero ya veremos a futuro si tiene un poquito de suerte y la salud le acompaña.
¿Se descarta en el club, José, el ir al mercado de jugadores en paro, teniendo ahora tres fichas disponibles?
No se me ocurre. Bueno. Y, en fin, vamos a ver la evolución de los acontecimientos, pero para eso siempre hay un margen, pero ahora no, creo que no.
Ahora te pregunto por el partido de la Ponferradina, pero ¿te dio rabia o qué sentiste viendo a un exfutbolista tan reciente con una motivación tan... Ya sé que es fútbol, me imagino que es lo que vas a decir, pero con una motivación tan exagerada como la de Ibi.
Pues el equipo profesional ya hace lo que tiene que hacer. Si yo estoy en un equipo en el que creo que tengo que jugar y no me ponen, ante quien quiero demostrar más que ante nadie que se han equivocado conmigo, es contra ese equipo. Y Ibi hizo eso, es del todo respetable, yo no se lo reprocho. Si jugó, como tú dices, en sobreexcitación, pero le dio el resultado que le dio, mejor para él. O sea, que juegue siempre así, porque pues a lo mejor otras veces no ha tenido la misma intensidad y eso no le ha ayudado. Si la mantiene, su condición técnica no la duda nadie y por eso estaba en el Huesca. A mí me parece que era un futbolista muy bueno. Y el otro día lo demostró, pero ya lo había demostrado la semana anterior, contra el Rayo también. Yo creo que contra el Rayo hace todavía un partido más completo. El otro día acertó con el balón parado. Que bueno, también nos equivocamos nosotros, porque el partido estaba en esa zona que nos interesaba a nosotros, sin riesgo, incluso tras la lesión de Josué Sá, pero concedimos dos faltas que no hay que conceder y que sirvieron para que ellos se pusieran por delante, habría una brecha ya en el planteador.
¿Saliste muy disgustado del partido? ¿Qué es lo que más te molestó? ¿El resultado? Se ha hablado también que en la intensidad del Huesca ha bajado en los últimos partidos. No sé cómo lo ves tú.
No es verdad. Eso no creo que sea cierto. No. De hecho, nosotros hemos visto cómo se nos empataba en el último minuto prácticamente en dos choques. Uh-huh. En los dos últimos partidos.
En Elche y en Oviedo.
Pero el equipo había sido en la segunda parte superior al Elche, no en la primera, y todo el partido superior al Oviedo. Es decir, que el equipo estaba jugando bien, estaba jugando intenso, y bueno, luego hay cosas que deben corregirse. Otras veces hemos marcado nosotros al final también. Está acordando el partido contra el Racing Santander, por ejemplo. Y alguna vez más no sucederá. Pero ahora ya se está acortando el tiempo y lo que se necesita es aplicar la inteligencia y hacer puntos constantemente. El otro día también tendríamos que haberlo hecho. Y yo creo que nos faltó eso, precisamente inteligencia. Hay formas de... Cuando vas perdiendo tienes que entender el juego quizás de otro modo. Tienes que acelerarlo, tienes que romper moldes y convertirlo un poco en un juego ácrata. Más libertario, me parece a mí. Cuando estás ahí, es decir... No es falta de intensidad, es mejor entendimiento del juego, ya está. Y el otro día no lo tuvimos que entender, manteníamos un modo de juego que a ellos les estaba viniendo bastante bien. Y aún así, tenemos una acción muy bien trabajada con Luisinho, que llega hasta el mismo palo, la deja atrás. Otra de Miguelón, que no es gol de milagro, quedaban 8 minutos. Era una jugada preciosa que va al segundo palo, no sé si la recuerdas.
Sí, que remató fuera, ya había marcado hace poco de una situación parecida.
Y en Lugo también, al Tenerife le marca y en Lugo también. Y era una acción que venía de una jugada muy elaborada. Pero bueno, nosotros tenemos posibilidades de jugar no con más intensidad, que reitero, yo creo que la hubo, sino pues aplicando la necesaria llegada urgente al área contraria que va por detrás.
Vamos, lo que vulgarmente se dice, un juego más directo.
No un juego más directo por sistema, no. Yo creo que por sistema no, pero mezclar más, sí. Y eso es entendimiento del juego. Ahí el entrenador poco puede hacer. Son los futbolistas los que tienen que entender que queda poco y que hay que hacerlo de
Pero
de
el manera. Entrenador tendrá que dar la orden, ¿no? Porque
yo al entrenador le veía con gestos evidentes y si no, mírate la televisión el otro día también con aspavientos diciendo vamos, vamos. Yo entendía que estaba buscando eso. El futbolista a veces tiene demasiado interiorizado un modo de jugar y es bueno dejar el espíritu libre y aplicar la inteligencia al juego. Pero esos son los grandes jugadores, eso es el haber jugado muchos partidos. En fin, desde luego el entrenador tendrá que corregir esos minutos finales hablando con los futbolistas, eso sí.
¿Has hablado con Michel últimamente? ¿Cómo está de ánimo?
Hablo siempre, fenomenal. El Michel es un técnico de primer orden. Lo mismo que hemos dicho toda la temporada, lo decimos ahora. Estamos encantados con el trabajo del entrenador, que nos tiene ahora mismo en esa posición, terceros empatados o cuartos empatados con el tercero, a 3 puntos del segundo.
Vamos, que, aquel... que si alguien ha dudado, la confianza está intacta con respecto a su fichaje en junio.
No sé cómo se le ocurre a alguien decir que... Bueno, sí, me acuerdo de cuando... Todavía este año, pues en la tele de Aragón me decían, no, es que hubierais echado a Rubi si perdéis un partido más. Llevábamos 9 cuando se rompió la racha de derrotas con el Chimi Ávila haciéndole ese gol al Barcelona Atlético, que siempre he dicho que nos dio el ascenso. Ese partido que remontamos, no sé si recordáis.
Sí, claro, fue el punto de inflexión.
Pues, hubiéramos perdido ese partido y tampoco hubiera pasado nada. Rubi hubiera seguido siendo el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Nosotros no somos así. Nosotros no hubiéramos echado a Zidane después del partido contra el Mallorca, no, porque Zidane unos meses después está demostrando que sabe gobernar un equipo. Pues nos ha pasado lo mismo con los entrenadores en los que confiamos. Solo cuando para nosotros es evidente y dejamos de tener la confianza puesta en ese entrenador, ya pasó muy pocas veces, si recordáis, pues entonces hay que cambiar. Pero no es el caso, ni muchísimo menos, todo lo contrario.
Cuando te dicen, que no sé si te lo dicen, vamos, se oye mucho, es que Michel es muy frío, es que le cuesta transmitir, Francisco tenía otra sangre, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías?
Bueno, primero que no conocen al entrenador, que es un entrenador... Y yo no creo que haya ningún futbolista, fíjate que es fácil encontrar disidentes, difícil encontrar unanimidad en una plantilla, y además no creo que haya nadie que se atreva a decir que este no es un entrenador fenomenal. Y en la cuestión de carácter, lo que yo creo no es que no comunique a los futbolistas, yo creo que sí, pero que es tímido por carácter, o más tímido que otros, sí, pero bueno, tal es como es.
A principio de temporada nos dijiste en este mismo espacio que considerabas que el Huesca tenía la mejor plantilla de la temporada y viendo alguno de los primeros partidos que realizaba el mejor fútbol. Después del mercado invernal, viendo cómo se ha reforzado el Cádiz, el Almería, el Zaragoza, el Girona, bueno, todos los que están allí, el Elche, ¿sigues considerando lo mismo?
Sí, hombre, yo me parece que no fui tan rotundo. Porque eso sería, o si lo fui, desde luego, no estuve muy atinado. Si fui categórico, a mí me parece que el Huesca tiene la mejor plantilla de la categoría o como el mejor. seguramente diría eso, porque veo la plantilla del Girona y veo la del Rayo Vallecano, por ejemplo. Entonces, incluso la del Deportivo La Coruña, entonces ya lo decía.
Ojo con el Depor, que va a 6 victorias seguidas.
Sí, claro. Entonces, pero claro, eso no lo hace sin futbolistas. Eso es así. La del Huesca está a la altura, a lo mejor, vuelvo a decir lo que dije al principio de temporada, de eso estoy seguro, seguro, porque tiene soluciones para todas las posiciones. Y si nos faltaba, quizás sí, un delantero de referencia, ahora está Rafa Mir, que lleva el primero anulado, pero 3 goles en 3 partidos. Y con ocasiones en todos ellos, y nos está dando eso que se estaba buscando. Pues es que piensa que el otro día no jugaron. Pulido, bueno, Rubén, porque está lesionado, el portero, no jugó Galán, no jugó Pedro López, no jugó Pulido. Te hablo de futbolistas que están ahí, ¿no? Que no jugó Juan Carlos, no jugó de entrada Dani Raba, no jugó Cristo. Sí, no quisiera dejarme, porque todos los que no jugaron son futbolistas que podrían ser titulares, seguro, con toda seguridad, ¿no?
La última de Ducuré, por cierto, y te hago una más sobre...
Y fíjate en los futbolistas que han salido de la plantilla, porque tenían poco espacio, porque no iban a jugar...
Por cierto, ahora que hablas de las salidas, manda narices también que primeros minutos de Scriche y haga gol, le ha resistido en Huesca. No,
claro, se le ha resistido, que no el juego. Scriche ha jugado muy bien, y Scriche tiene 21 años, y es un futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca. Yo me alegro mucho de que haya marcado Dani Scriche, muchísimo, porque está marcando un gol un futbolista del Huesca que tiene que volver al Huesca y que ya ha demostrado que en la categoría está muy bien.
Igual que Joaquín, que dio asistencia de gol, igual que Seone, que veremos.
No, y que fue el mejor del Mirandés en la primera parte del partido. El mejor del Mirandés.
Uh-huh. Ducuré, sí.
Te digo que son futbolistas que estaban en esa plantilla de la que yo te decía que estaba a la altura de la mejor de la categoría y que, sin embargo, no tienen espacio en el actual Huesca y tienen que jugar. Los jóvenes, los nuestros, los que son propiedad del Huesca, tienen que jugar. Giovanni, Scriche, Joaquín, tienen que jugar.
Te pregunto rápido, lo de Ducuré aparte también, hablabas de Kalechi, que es otro de los futbolistas que pueden jugar allí cuando se habla de no ha llegado ese medio centro, pero es que Ducuré puede hacer de 6 y de 8.
Claro, sí. Hay que verle en su última temporada en Francia antes de llegar al Levante Unión Deportiva jugando en esta posición de 8. Cheik es un futbolista sensacional. Sensacional. Si está físicamente bien, es un fichaje tremendo para la segunda vuelta.
La última, no sé si has estado, creo que sí, que en los últimos partidos del Alcoraz no te los has perdido. No sé si notaste, sobre todo el día del Tenerife, algún pito, algún enfado, ese ambiente del que se dice que está un poco enrarecido en el Alcoraz. ¿Qué le dirías al aficionado, José, de la Sociedad Deportiva Huesca, que no sé si está más de uñas, si lo que pide es esa intensidad que tú ya has matizado, que no se trata de eso, sino de...
No se trata de eso, porque si no, no hubiéramos remontado esos 2 partidos. O sea que precisamente, si se remonta es por intensidad, por ser más intenso que el contrario. Pero ya he entendido la pregunta. Mira, la respuesta es muy sencilla. Digo lo de siempre. Esto es de todos. Y trabajo de todos. Y si no lo entendemos, tenemos un problema. Y si nos convertimos en una afición distinta a la que hemos sido y somos, tenemos un problema más gordo todavía. Si somos como otras aficiones, que son sensibles al silbido, al desánimo y demás, que cada cual se lo haga mirar, cada cual. Y yo no digo que quien paga un abono, por utilizar frases hechas que por otro lado no me gustan nada, pero tienen el derecho a hacer eso. Y yo tengo el derecho a que no me guste. En este caso concreto, esto no es el Bernabéu y nosotros lo tenemos mucho más complicado que esos equipos que sí se pueden asentar en cosas diferentes. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir todos juntos y apoyando constantemente. Si tienes una discrepancia, al final puedes manifestarse a los futbolistas cuando están yendo del campo. Mientras dura el partido, un silbido merma el rendimiento, sin duda, porque hay gente más susceptible, gente, jugadores de fútbol, digo, más sensibles, a los que una bronca, un pitido les afecta. Otros no, pero hay quien sí. Y si son de tu equipo, estás contra tu equipo, no estás ayudando a tu equipo. Es verdad que no ha sido mayoritario, ni mucho menos, pero tiene razón, eso se ha escuchado. expulsión. No lo entiendo bien.
Bueno, pues José, que quedan 16 jornadas apasionantes y el Huesca aspirante absolutamente a todo, a 3 puntos del ascenso directo. Vamos hablando.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Para la reparación de su furgoneta, camión o turismo, confíe en los servicios de Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnóstico de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando con la garantía y servicio de Eurotaller. Venga a vernos a nuestras instalaciones en la calle Algascar 21 o llámenos al 974 21 1021. Eurocamión es su taller de confianza.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
Tumasa vuelve a conseguirlo. Peugeot es marca con más matriculaciones de la provincia de Huesca, con Tumasa, otro año más. Y para celebrar que somos líder de mercado, este mes de enero habrá descuentos especiales en toda la gama. No te lo pierdas. Infórmate llamando al 974-210120. En Huesca, en carretera Zaragoza sin número. En Monzón, en Polígono Paules frente a la ITV. Y en tumasa.com.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Bueno, pues nos ha dejado muchos titulares Petón que analizaremos mañana a partir de las 13:25 en el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca en esta semana que parece de crisis, como decía en el sumario. Bueno, pues las palabras de Petón seguro que ayudan al menos a reflexionar al aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer no pusimos la careta de Motor 2002. Tenemos tiempo, vamos.
Con Motor 2002 elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Bueno, no fue un buen partido, ayer ya lo dijimos, fue Ferreiro, el MVP Motor 2002 del partido del pasado sábado. El próximo sábado, desde las 3:30, estaremos en directo en Rock FM, en COPE Huesca a través de internet, desde el estadio de Montilivi.
¿Tienes que dar de baja tu coche? Llama a Grúas y Desguaces Alonso al 974-230908. Recogemos tu coche y lo damos de baja totalmente gratis. Dinos dónde está y pasamos a buscarlo. Y olvídate de papeleos, de perder tiempo. Llama a Grúas y Desguaces Alonso y problema resuelto al 974-230908. Desguaces Alonso, Ronda Sur, Huesca.
No des más vueltas. Parking Huesca. Amplias plazas de aparcamiento en una sola planta. Abierto y vigilado las 24 horas. Y con diversos tipos de abonos para adaptarnos a tus necesidades. En Parking Huesca tienes como novedad aparcamiento para bicis. ¿Y tienes coche eléctrico? Consulta el nuevo servicio de carga eléctrica. Parking Huesca. En el centro de Huesca. En la estación intermodal.
En Levitec, empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización, somos dinámicos. Con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes, ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces, convertimos ideas en hechos. Y cercanos, pegados a tu día a día para ofrecerte siempre las mejores soluciones. Además, Levitec Sistemas está muy involucrada en el compromiso social. Levitec crece contigo para ofrecerte el mejor servicio y acompañamiento. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
Vamos, llegamos a las 4. Recordamos que si quieres volver a escuchar la entrevista con Petón, has llegado tarde, te has dejado alguno de los temas, el comienzo, donde ha hablado de Kalechi, del futbolista que va a participar con el Egea, el internacional nigeriano, pero que puede tirar Michel de él en cualquier momento si lo necesita para ese centro del campo que ha quedado un poquito más huérfano sin la llegada de Cristian Rivera. Que ha reconocido Petón, su precio era prohibitivo. Lo contamos la semana pasada, 1,2 es el salario de Cristian Rivera. El Huesca tenía que asumir la mitad para que hubiera vestido de azulgrana hasta final de temporada. En cope.es/Huesca, en nuestra página web, ahí está nuestro podcast. Nada, en 5 o 10 minutillos, siempre al acabar, aparece allí. Y nosotros volvemos mañana con ese tiempo de opinión. Hablaremos de Levitec, que se nos ha quedado en el tintero, del Bada, que vuelve la Sobal el próximo viernes contra el Balonmano Sinfín. Muchos temas. Será mañana. Hasta mañana.